Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Reportan 23 municipios de Jalisco con casos activos de COVID-19. Afecta contingencia sanitaria la venta de pitayas procedentes de Chiquihuitán. Recomiendan sistema de cobro digital como alternativa para reducir las filas en los bancos de Autlán. El Instituto de la Juventud convoca a participar en el segundo concurso de cuento corto. Se abre registro para programa de becas Jalisco 2020 para alumnos de educación básica. Especialistas analizan implicaciones emocionales del COVID-19 en niñez y adolescencia. La educación a distancia vulnera a estudiantes mexicanos primero. Anuncian regreso a labores por etapas, clases solo cuando sea seguro. Demócratas de Estados Unidos presentan plan de ayuda de 3 billones para afrontar el coronavirus.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de miércoles ya, 13 de mayo del año 2020. Al frente de este micrófono les saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mi compañero Arturo Mejía en Controles Operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Así es como le invitamos a que se quede con nosotros esta mañana, nos permita mantenerle informado. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Esta mañana de miércoles, en que han transcurrido ya 134 días, por transcurrir 232, semana número 20. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Se reportan 23 municipios de Jalisco con casos activos de COVID-19. En ellos se distribuyen 210 personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy se notifican 34 casos nuevos en la plataforma federal y ninguna defunción. De los 125 municipios del estado de Jalisco, donde se están aplicando las pruebas PCR para identificar los casos positivos de COVID-19, al día de hoy solo 23 municipios reportan casos activos y en ellos se distribuyen 210 personas afectadas. Por otra parte, en la entidad se mantiene el registro de 85 personas recuperadas a la fecha, de las cuales 59 cuentan con una prueba PCR que confirma su recuperación y 26 fueron diagnosticados por criterio clínico epidemiológico. Este día, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 34 casos nuevos de COVID-19 para acumular 670 casos confirmados en todo el estado, mismos que están registrados en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Adicionalmente, la Universidad de Guadalajara ha reportado 199 personas positivas al SARS-CoV-2, 11 casos nuevos hasta el día de ayer, las cuales fueron detectadas por los laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara y además en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, el laboratorio privado ha identificado 58 casos confirmados, 4 casos nuevos al día de ayer. No se reportó hasta ayer ninguna nueva defunción, por lo que se mantiene el acumulado de 55 defunciones en 19 municipios de todo el estado de Jalisco. Las 55 defunciones reportadas para Jalisco por municipio de residencia corresponden a Guadalajara 16, Zapopan 4 y Tomatlán 2. Afecta esta información queda a conocerse en la plataforma de federal, en donde por estados marca la situación actual que se tiene con respecto a la enfermedad del COVID-19. Información que se da a conocer actualizada por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Vamos con más información. Y vamos con más información en este contexto de las afectaciones de esta enfermedad de COVID-19. Afecta la contingencia sanitaria la venta de las pitayas procedentes de Chiquihuitán. Esta pitaya, que es una fruta reconocida en la región Centro de América, en Jalisco, su comercialización, se realiza entre los meses de abril y de mayo. En el municipio de Autlán, la temporada de pitayas este año inició a finales de abril y a principios de mayo. Sin embargo, también se está padeciendo las consecuencias, sobre todo económicas, de distribución, toda esta situación que conocemos actualmente de la contingencia sanitaria. Vamos con Lizeth Pérez, nos tiene toda la información.
A pesar de las medidas de contingencia derivadas por la enfermedad de COVID-19 y siguiendo la recomendación del uso de cubrebocas, comerciantes de la pitaya ya se ubican en los alrededores del Mercado Municipal Benito Juárez de Autlán de Navarro. En un sondeo realizado por Radio Universidad, a en su mayoría vendedoras, señalan cómo les ha afectado la contingencia en la comercialización de la fruta dragón, como también se le conoce a la pitaya.
Sí, pues de que las personas no tienen dinero para comprar, no trabajan, pues no hay dinero.
Sí, mucho, porque mucha gente tiene miedo salir a comprar, porque como les dicen que se queden en su casa, por lo que, pues mucha gente no. De hecho, no quieren andar en la calle y pues bajan las ventas también de todo.
En Autlán se comercializa desde inicios del mes de abril pitayas cosechadas en el municipio de Tolimán, las cuales oscilan entre los precios de 8 a 15 pesos.
Es de 8, 10, 12 y 14. Pues a veces cuando está bien, 1.600, 2.300. Depende cómo haya de gente, ¿verdad? Y la gente que quiera comprarla también, ¿verdad? Porque mucho se les hace cara, te digo. Como ahora está bien baja la venta, no he podido terminar el chiquihuite.
¿Cuántas
pitayas
son las que se
traen
para vender?
Las que traemos para vender, pues mira, yo soy trabajadora, yo no soy la dueña, pero nos trae 3 cajas para 3 personas. De hecho, pues no es de aquí, es de fuera, la traen de fuera, la traen de Tolimán. Aquí no sé si haya todavía, no sé.
Mientras que las pitayas cosechadas en la agencia de Chiquihuitán, en Autlán de Navarro, iniciaron a comercializarse a principios de mayo. Una de las comerciantes señala de 3 a 5 horas para preparar la fruta antes de su venta.
10 y 12.
Promedio.
Pues apenas poquitas, como 30 pitayas, porque aquí hay de color amarillo y en otras regiones hay solo rojas.
A pesar de la competencia a la fruta en el mercado, las vendedoras señalan que la cantidad más extraordinaria que han logrado vender en esta temporada de pitayas ha sido 15 pitayas para una sola persona. La pitaya es un fruto que se comercializa en el estado de Jalisco los meses de abril y mayo, previo al inicio del temporal de lluvias. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Música. Son las 9:00 a.m. ya con 15 minutos. Bueno, pues ahí tiene esta situación que también se enfrenta a una realidad en la venta de las pitayas. Bueno, si usted tiene un día destinado para salir a las compras al mercado, pues bueno, no se olvide de consumir las pitayas, es importante. Aparte, bueno, todas las todo lo alimenticio que tienen las pitayas, lo delicioso que son, y además contribuimos con los productores de pitaya. Entonces, pues bueno, ¿a poco no se le antoja disfrutar de este rico fruto? Bueno, mientras lo haya y la posibilidad, pues vamos también haciendo el consumo para las personas que también pues esperan este momento para de alguna forma pues buscar estas alternativas económicas, o que viven de ello, precisamente de ese cultivo. Bueno, pues ahí tiene esta nota que nos presenta nuestra compañera Lizeth Pérez. Vamos con más información, son las 9:16. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más. Le recuerdo que aún hay centro de acopio aquí en el Centro Universitario. Aún se encuentra la etapa de recibir despensas para pues la las familias de los estudiantes que tienen una gran necesidad y que, bueno, padeciéndose esta situación de mantenerse en casa, y esto ha limitado un poco el flujo, o esto ha limitado las posibilidades pues de salir a trabajar, y bueno, las familias requieren en estos momentos el apoyo. Así es de que estamos invitándole para, si usted tiene voluntad de donar una despensa, lo haga aquí en el Centro Universitario, donde se están pues haciendo esta colecta. Vamos con información después de esta breve pausa. Le invito para que se comunique a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 317-121-2325. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana. Recomienda el sistema de cobro digital como una alternativa para reducir las filas en los bancos aquí en el municipio de Autlán. El sistema de cobro digital ECODI es una herramienta tecnológica que agrupa a 33 instituciones financieras y dos sociedades financieras populares que buscan la accesibilidad a los servicios financieros. La plataforma, mejor conocida como CODI, inició operaciones el 30 de septiembre del 2019. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
Actual contingencia sanitaria, la migración de servicios hacia ambientes virtuales no solo es necesaria, sino también práctica, pues las filas en establecimientos de servicios financieros tienen como un mínimo de 20 personas y un máximo de 80, las cuales acatan las disposiciones de sana distancia y también favorecen la recomendación de herramientas financieras como el sistema de cobro digital CODI, el cual agrupa 33 instituciones financieras y dos sociedades populares que buscan la accesibilidad a los servicios financieros y permiten establecer montos de cobro y pago desde un dispositivo móvil. Basta con tener una cuenta bancaria y otra en la plataforma para concretar las transacciones. Francisco Velázquez Colmenares, estudiante de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas del CUCOSA Sur, comenta uno de los objetivos del Banco de México al lanzar esta herramienta, la cual inició operaciones desde el 30 de septiembre del 2019.
Esta disposición también lleva el objetivo del Banco de México también de esta aplicación, de que se eliminen las filas en las ventanillas de los bancos. Es decir, que si tú tienes un comercio, algún negocio o algo por el estilo, pues en lugar de ir a hacer una fila para hacer el depósito de efectivo, tu cuenta va a estar respetándote en ese inmediato, no vas a necesitar de ir a un banco, necesitar el dinero por la seguridad y la disposición es de manera inmediata, así que si también quieres comprar algo en ese mismo momento, puedes ir a realizar tu compra sin ningún tipo de contratiempo ni de problema, más que con tu celular y la seguridad que tú tienes, ya sea de huella o de reconocimiento.
Hasta el 14 de abril, la plataforma CoDi ascendió a 2 millones de cuentas, de las cuales 74% pertenecen a BBVA, 8% a Citibanamex, 6% a Bancoppel y 12% se divide entre las demás instituciones financieras. La plataforma está disponible para sistemas operativos de Android y iOS. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
El Instituto de la Juventud convoca a participar en el segundo concurso de cuento corto. Este concurso, Cambia Autlán, Cambia con tu ejemplo, tiene la finalidad de promover el interés por la escritura, la ortografía, la lectoescritura y la creatividad. Está dirigido a alumnos de secundaria y se premiará con 1,000 pesos al primer lugar. Antonio Díaz nos tiene la información.
El Instituto de la Juventud de Autlán convoca a alumnos de secundaria a participar en el segundo concurso de cuento corto Autlán Cambia con tu ejemplo. El concurso tiene la finalidad de promover el interés por la escritura, ortografía, lectoescritura y creatividad. La temática para este año es la mejora del medio ambiente de Autlán. Podrán tocar temas de reforestación, separación de residuos, cuidado del agua, protección de flora y fauna y contaminación atmosférica. El cuento participante no puede estar participando en otro concurso ni haber ganado o participado en otro. El cuento no debe contener palabras altisonantes ni contenido partidista, informó Armando García García, director del Instituto de la Juventud de Nautlán.
O el cuento participante no debe de estar participando en otro concurso. No tuvo que haber sido premiado en otro concurso y no deben de tocar temas partidistas, políticas o dependencias públicas. La convocatoria iba exclusivamente para los alumnos de tercer grado de secundaria, mas sin embargo, si hay alumnos de primero y de segundo de secundaria que nos manden su trabajo, su cuento, van a ser aceptados sin ningún problema.
El cuento deberá tener una extensión mínima de 3 y máxima de 5 cuartillas, manuscrito legible a lápiz número 2. Habrán 5 ganadores, 2 menciones honoríficas, 1,000 pesos para el primer lugar, 750 para el segundo y 500 para el tercero.
Vamos a premiar 5 lugares, 2 serán menciones honoríficas. El primer lugar se llevará 1,000 pesos, el segundo lugar 750, el tercer lugar 500 pesos. Por cuestiones de la contingencia por el COVID-19, no vamos a asistir obviamente a las secundarias, pero sí lo pueden realizar desde su casa y lo pueden hacer en hojas blancas, tamaño carta, que sea con lápiz, que sea letra legible, que no utilicen palabras antisonantes, y eso lo pueden enviar al correo del Instituto de la Juventud, el cual es imj.autlan@gmail.com.
La convocatoria estará activa hasta el 27 de mayo. Los ganadores serán dados a conocer el día 15 de junio. Para mayor información pueden comunicarse al Instituto de la Juventud al teléfono 317-381-0534. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, se abre registro para el programa de becas Jalisco 2020 para alumnos de educación básica. El programa busca combatir la deserción escolar, otorgando el pago único de 1,800 pesos para los solicitantes de educación básica del periodo de enero a junio y de 1,200 para solicitantes del periodo de septiembre a diciembre. En el municipio de Casimiro Castillo, el Instituto de la Juventud brinda asesoría a los interesados en dicho programa. Antonio Díaz nos tiene información.
El gobierno del estado convoca alumnos de escasos recursos de educación básica y normalistas de escuelas públicas para inscribirse en el programa Becas Jalisco 2020. El programa busca combatir la deserción escolar, otorgando un pago único de 1,800 pesos para los solicitantes de educación básica del periodo enero-junio y de 1.200 pesos para los solicitantes del periodo de septiembre a diciembre. A los estudiantes de educación normal, las becas serán de un único pago de 2.760 pesos para el periodo enero-junio y un pago de 1.840 pesos para los de septiembre-diciembre. Para la entrega hay un presupuesto autorizado de 18.3 millones de pesos a repartirse entre 12.000 estudiantes de educación básica y 150 de educación normal. El primero de los requisitos para que los estudiantes formen parte del padrón de beneficiarios es registrarse a través de la página de internet de la Secretaría de Educación Jalisco, donde deberán cargar la documentación digital para entregar posteriormente los documentos de manera física en la Delegación Regional de Servicios Educativos que corresponda. Los documentos son copia del acta de nacimiento, copia de la boleta de calificaciones del último ciclo escolar, comprobante de domicilio, comprobante de gastos, recibos de nómina o carta que certifique los ingresos familiares por parte de autoridades públicas y credencial electoral para los estudiantes de normales. En Casimiro Castillo se estará asesorando a los interesados en el Instituto de la Juventud previa cita al teléfono 317-101-9228, informó Edgar Radillo, director de la dependencia.
La manera en que vamos a llevar a hacer los registros es mediante cita por llamada telefónica. Les vamos a pasar el número que es 317-101-9228, en la cual usted se puede comunicar, aparta su cita y nosotros con todo el gusto les ayudamos a hacer el registro de plataforma. Comentarles que también vamos a tener 4 islas ahí en la oficina de la juventud para agilizar el trámite y no tener aglomeración de gente. Muy importante, la gente que vaya a la oficina, les vamos a dar su turno para que no se nos desespere.
Los alumnos que ya hubieran recibido beca en el periodo inmediato anterior y tengan interés en renovarla, no deberán integrar de nuevo su expediente, sino solo solicitarla a través del sistema de becas, el cual validará si el alumno continúa estudiando en una escuela pública de educación básica o normal del estado. Es necesario que los interesados tengan un promedio mínimo de 8 y no sean alumnos de primer año de primaria. Se dará preferencia a los solicitantes con menores ingresos económicos, familiares, y habrá solamente una beca por familia. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de estos requisitos y sobre todo estos pequeños candados. Bueno, pues ahí está la información allá en Casimiro Castillo para pues los estudiantes que aprovechen estas becas Jalisco 2020. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Es momento de hacer una brevísima pausa prácticamente para identificarnos, pero regresamos con más información. Le recuerdo que en nuestras redes sociales hemos subido una invitación para que se anote si es enfermera, si es mamá, si es maestra o maestro. Bueno, que se anote en el sorteo que realizaremos de un pastel que nos obsequia Dulce Tentación para ustedes, que son fieles radioescuchas, que siguen nuestras redes sociales y que están muy pendientes de esta frecuencia universitaria. Vamos a una brevísima pausa, son las 9:29, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Bien, pues vamos a nuestro espacio de entrevista. Esta mañana saludamos amablemente a la diputada Mónica Almeida, diputada por este distrito número 18 en la 64 legislatura de México. ¿Cómo estás, diputada Mónica? Muy buenos días.
Hola, Hola, buenos días, Eli. Un gusto saludar a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por atendernos con este enlace telefónico. Bueno, para abordar contigo temas que has puesto en como puntos de acuerdo, pues presentados durante esta contingencia por COVID-19. Platícanos qué has propuesto, qué estás haciendo como parte, como diputada de este distrito, Moni.
Sí, muchas gracias. Mira, precisamente en este contexto donde la mayor preocupación de los habitantes del distrito, de todos los mexicanos, es el pues la salud, uh-huh, en primera instancia, pero también va muy equiparado con la problemática económica. Hemos propuesto 3 puntos de acuerdo para, en primera instancia, estimular la inversión pública en vivienda y construcción. También para que se estimule la inversión en energías renovables y algo muy importante para proteger el ahorro de todos los mexicanos, todos estos modelos de los programas Afores, con el desempleo, pues obviamente puede haber una necesidad crítica de retirar estos ahorros, entonces tenemos que implementar un programa especial. Y el tema de las plataformas digitales, Elia, uh-huh, hoy ya les están llegando notificaciones de distintas plataformas en las que van a incrementar los impuestos. Son 3 distintos impuestos los que aprobaron lamentablemente en la Cámara de Diputados con el programa de presupuesto 2020, que a partir del 1 de junio, pues ahora resulta que vamos a pagar un 40% más en Internet, un 16% en cualquiera de las otras aplicaciones, sea para ver películas, leer libros, acceder a contenidos, utilizar servicios de adquisición de alimentos o para todas estas plataformas para reservar hospedajes, pues también se incrementa un 16%, más un 2, de un 2 hasta un 8% por simplemente utilizar este servicio, y pues esto afecta a la economía de las familias directamente. Y bueno, confinados, pues ha sido ahorita uno de los servicios más necesitados e indispensables. Y bueno, amén de que estas plataformas también significa la democratización del acceso a muchas personas a las industrias de alternativas, ¿no? Es una manera de que se ha generado empleo, el empleo que no ha podido producir o garantizar el gobierno del estado. Entonces, en estos son estos 4 grandes temas que tienen que ver con las necesidades críticas urgentes de todos los mexicanos. Y aparte, presentamos 2 iniciativas de ley para proteger a nuestros médicos, a todo el personal de las instituciones de salud, haciendo modificaciones a los códigos penales, pues para que se evite y se castigue, si así es necesario, a quienes agredan a los miembros del sector salud, tanto público como privado, y también que se penalice a las responsables de las instituciones por no entregar equipo de protección a personal, a todos los insisto, a todos los trabajadores de los hospitales, que sobre todo están frente y al frente de atender a todas las personas que hoy lamentablemente pues presentan estos síntomas del COVID. Son estos 6 temas, Elia, que esperamos tengan un impacto en todas las comisiones de la Cámara de Diputados y que sirvan y ayuden a matizar las lamentables decisiones que ha tomado el Ejecutivo Federal. Consideramos que no ha tenido una atención importante a la caída de la economía, porque en el caso de nuestros ingresos, tú sabes, si seguimos apostando al petróleo, pues realmente esto no nos garantiza que tenemos ingresos todos los mexicanos a nivel federal para, pues, ahora sí que seguir apoyando estos programas sociales o generando empleo, generando vivienda, porque pues han caído la demanda del petróleo en el mundo. Y bueno, lo que estamos pidiendo es que se reconvierta toda nuestra estrategia de política energética en el país. Empecemos a invertir en energías renovables, en el desarrollo local, que desde cada uno de los municipios podamos generar combustibles alternativos, generar energía eléctrica más económica, Y bueno, esto es parte de la una visión que de la economía consideramos deberá de estarse impulsando, sobre todo en este momento, insisto, en que pues ya no vamos a tener ese 34% de ingresos petroleros que en el 2010 teníamos. Hoy con trabajos vamos a tener un 17% de ingresos por este concepto, y nosotros consideramos que en lugar de invertir a una nueva refinería, una séptima refinería en el país, al contrario, debería de estarse invirtiendo en, insistimos, energías renovables. Esto podría estimular un nuevo mercado, insisto, en los municipios, haciendo una convocatoria precisamente a que este tipo de energías se produzcan de manera local y nos permita detonar una serie de nuevos empleos y, bueno, tener una vida más saludable. Uh-huh. Y en materia de vivienda, pues de lo que se trata es que resuelva este rezago, que hoy en día prácticamente cuatro de cada diez mexicanos no tienen vivienda o viven en hacinamiento. Este es un programa, es un problema que tiene ya más de 10 años de rezago, pero lamentablemente hoy el gobierno federal, al contrario de establecer una estrategia agresiva para resolver tantos años de rezago, pues al contrario, disminuyó hasta un 58% el presupuesto que tendría que ir dirigido a estimular vivienda y construcción, nos referimos a carreteras o cualquier otro tipo de inversión inversión pública en construcción. Y pues obviamente también disminuye los empleos al hacer desacelerar la inversión en la construcción, y bueno, se suma al caótico escenario que tenemos, donde más de 5 millones de mexicanos están perdiendo el empleo. Entonces, bueno, creemos, hemos pedido al gobierno federal que al contrario haga un replanteamiento de la política en inversión en el sector de la construcción. Y bueno, para el ahorro, para el retiro, estamos conscientes de que muchas familias podrían tener la necesidad de hacer retiros por seguros de desempleo. Esto, el Afore te lo permite, donde puedes retirar de 30 hasta 90 días de tu salario base según la antigüedad que tienes cotizada, pero que obviamente esto también va a debilitar el modelo de la inversión que se requiere para garantizar en un futuro los modelos de jubilación, y por eso estamos pidiendo también al Ejecutivo que desarrolle un programa especializado para proteger y rescatar los ahorros. De tal manera que, bueno, tú sabes, Celia, la propuesta que he venido impulsando desde el tiempo que fui diputada local es que se tendría que replantear un nuevo modelo de distribución de riqueza, un nuevo programa, un nuevo modelo de programación presupuestal y analizar el concepto de que todas las familias tengan un ingreso vital, un ingreso como el mínimo vital o una renta básica universal. Y esta es la tesis por la que seguimos trabajando, que estos cuatro puntos de acuerdo, cinco, van muy ligados a esta nueva perspectiva de reorganización presupuestal y de redistribución de la riqueza.
Bueno, en este tema, bueno, estos tres temas que nos mencionaste, las energías renovables, la vivienda, infraestructura, las Afores, van relacionados en este contexto que tú ya has estado impulsando, el vital, pues, para las familias. En el tema muy específico de las Afores, ¿qué propones en este punto? ¿Es una redistribución a través de un programa o cuál sería esa finalidad? Esto por la situación.
Uh-huh. Exacto. Se tiene que diseñar un programa especializado para que se sostenga por parte del gobierno federal una inversión que permita garantizar el crecimiento de esos ahorros. Cuando va a haber retiro, pues obviamente vamos a tener menores rendimientos. Y lo que queremos es que se haga un estudio actuarial de prospectivo de cuánto será potencialmente la disminución de estos rendimientos que tendríamos que mantener para que todos los mexicanos tenemos garantizado nuestro futuro. Entonces tendría que valorarse hacer una inversión proporcional de lo que los trabajadores van a mantener en sus aportaciones y valorar con qué es, apoyamos en lugar de un retiro por seguro de empleo, pues diseñar un programa de seguro de empleo que para nuestra forma de ver debería de denominarse mínimo vital o un ingreso básico. O sea, que la gente pueda seguir incluso con este ingreso básico universal manteniendo un modelo de ahorro para el retiro.
Y en la parte de vivienda, de infraestructura, en este punto de acuerdo, ¿qué es lo que se solicita se haga por parte del Ejecutivo?
Bueno, aquí literalmente es que se reorganice el programa presupuestal, se determine una cantidad que pueda ser puesta en como un flujo de efectivo que la iniciativa privada pueda también sumarse y establecer nuevos programas de acceso a la vivienda. Ya habíamos nosotros propuesto, Elia, en la propia Cámara de Diputados, cuando se analizó el presupuesto, se estableciera un programa de vivienda social, impulsar viviendas climatológicamente inteligentes. Y se refiere a que, de acuerdo a la comunidad, los materiales, el tipo de clima, la propia comunidad pueda participar de los procesos constructivos, en donde el gobierno federal pone una cantidad, la iniciativa privada otra, y los propios interesados otra, con asesoría técnica de nuevas formas de diseñar las casas que te ahorren energía eléctrica, agua, y que pues tengan las condiciones mínimas para una familia. Entonces, bueno, hay esa ya propuesta muy clara, es también cambiar el modelo de vivienda social donde hoy nada más no está entre privados, entre particulares, casitas pequeñas, no tienen certeza de servicios básicos. Entonces, bueno, ya hicimos toda una propuesta de un programa completamente nuevo para desarrollar vivienda social, en donde se integran los interesados a las decisiones de los modelos constructivos y convocando inversión privada, pero garantizando un fondo público, que es lo que no tiene. Yo te comento, 58% del presupuesto para el desarrollo de vivienda.
Claro.
Tendría que reintegrar prácticamente por completo, por lo menos ese 58% a un programa específico de vivienda.
Bueno, nos mencionaste ya, también nos adelantabas un poco de otro punto, que es pues los impuestos, que se verán ya reflejados y que es un tema en cuestión económica que duele, y más en estos momentos, el aumento en los impuestos de las plataformas digitales. Moni, ¿qué es lo que solicitas en tu punto de acuerdo?
Ahí que se aplace la implementación por el motivo del COVID, y que durante ese aplazamiento se haga una revaloración de la forma en que deberían de cobrarse o no estos impuestos. No se trata de que se deje de contribuir, pero no queremos que le afecte directamente al usuario. Entonces queremos que se haga un análisis de nueva ocasión más profundo, se establezcan las precisiones necesarias del impuesto sobre cada plataforma digital. Es diferente, hablemos directamente del servicio de Internet como tal, que además es un derecho prácticamente humano tener acceso a esta tecnología, pero bueno, si es una plataforma para reservar hospedaje, que no afecte a la hotelería local, que si es una plataforma para la lectura y fomento de nuevas habilidades, pues quizá esto tendría que estar desgravado por completo. Dependiendo cada una de las aplicaciones, si es aquellas que están generando empleo, como aquellas que distribuyen alimentación o hacen servicios de paquetería. Entonces, lo que queremos es que se analice puntualmente cada una de las plataformas, y algo muy importante, que no recaiga directamente en el usuario, sino que se pueda valorar como si tener una mejor recaudación para todos los mexicanos, pero a partir del análisis del modelo de negocio de cada una de las plataformas, que es diferente. Y bueno, que también en este exhorto pedimos que se diseñe un plan de incentivos para reactivar esta economía y para que también pueda seguir siendo las plataformas digitales una forma de generación de empleo. Tendríamos que valorar esto. Tú sabes, mucha gente se ha autoempleado propiciando nuevos modelos de servicios a través de las plataformas, y creemos que, al contrario, antes que cargarles impuestos, debería haber estímulos para la generación o la autoempleo, vaya, ¿no? Mantener esa posibilidad de que las plataformas generen economías colaborativas, diseñar nuevos modelos de economía digital y del trabajo. Tú sabes que hoy hay pérdida de empleo, hay una promesa de crearlos, no está ocurriendo así, y creo que tenemos que, desde el gobierno federal, estatal y toda la comunidad, revalorar el modelo de economías digitales y, al contrario, buscar incentivos, porque esto podría ayudarnos a resolver el problema trágico del desempleo.
Claro. Pues bueno, y hay también una iniciativa sobre seguridad para los médicos. Moni, ¿nos quisieras compartir, por favor?
Sí, se trata de modificar el Código Penal para que quede muy claro, muy tipificado cuáles son los delitos de quienes agredan a todo el personal del sector salud. Y estamos proponiendo que se establezcan penas de 3 a 15 años de cárcel y o multas de 500 hasta 4,000 UMAS, que equivalen a desde 43,400 pesos a 447,420 pesos. Esto para desestimular y prevenir que se atente contra los derechos, no solamente a su integridad física, Elia, sino también a su patrimonio, a su honor, y tener las garantías de trabajar en ambientes de seguridad. Y por otro lado, también detectamos que las propias instituciones públicas o privadas no están entregando los equipos de protección personal que requiere todo toda la operación de manejo de pandemias, como este es el caso. Igualmente, que todos sabemos los mexicanos que ha estado también por más de 10 años descuidado el sector salud, los médicos están trabajando en condiciones terribles, de faltas de materiales, equipos, tecnología, y bueno, ahora con la pandemia pues nos agarró la puerta en la nariz para darnos cuenta de que no tienen, en este momento están arriesgando su vida por no tener equipos de protección. Entonces, lo que hicimos es que en el Código Penal también se tipifique por la omisión de la entrega, que cualquier director de una institución o el responsable no haya entregado estos equipos de protección, pues tenga también una penalidad. Estamos proponiendo sean de 6 años hasta 6 años de cárcel, y esto, insisto, con la intención de desestimular que este tipo de conductas deplorables, y al contrario, pues se pueda ayudar un poco a proteger la vida. De verdad, heroica, yo creo que todos estamos de acuerdo en claro. que este personal se juega la vida, y bueno, un poco tenemos que generar algunas iniciativas, un marco jurídico que pueda protegerlos en este momento, amén de que hay que hacer toda una reestructuración del sector salud.
Claro. Bien, Mónica, pues, ¿cómo podríamos decir en qué avance van estos puntos presentados, estas iniciativas? ¿Cómo va esta parte?
Todos ya están ingresados en la mesa directiva. El de plataformas digitales se está ingresando en esta semana, y están siendo ya varios de estos ya fueron tomados a comisiones que están trabajando de manera virtual, haciendo predictámenes. Ya trabajamos en la Junta de Coordinación Política para que se pudieran valorar la urgencia, se puedan abreviar tiempo, y esperemos sean de manera pronta aprobados con el consenso de todas las distintas fracciones. Y aquí pues es muy importante tener a la vista que los habitantes, los ciudadanos, tendríamos que convencer a todos los diputados de que estas alternativas pueden ser de utilidad para mejorar nuestra condición de vida.
Claro. Bien, pues, Moni, ¿algo que quieras ya para finalizar compartir con los ciudadanos de este distrito?
Bueno, pues estamos, sí, primero que espero que todos estén bien, cuidándose, haciendo una actividad solidaria de, restringir las salidas y tener mucha atención en la necesidad de proteger a nuestras familias. Y que aún en el confinamiento, pues estamos a sus órdenes trabajando en iniciativas y puntos de acuerdo. Y que bueno, esperemos que pronto podamos estar por ahí en el distrito. Déjame comentarte que también vamos a hacer una donación de equipos de protección, unas caretas al personal médico, y bueno, pronto le estaremos avisando de esto también en una acciones de solidaridad mínimas a nuestro alcance, pero que estaremos pronto informando de esta noticia.
Claro, pues bueno, sabemos que estás trabajando arduamente en esta cuestión que te corresponde hoy, la de proponer estas iniciativas, legislar, buscar la forma también pues de que esto beneficie no solo a esta región, a este distrito, sino pues que estas propuestas, estas iniciativas que competen y que pues bueno, beneficien a todos. Moni, pues muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo, pero agradecemos el que nos compartas y nos adelantes estos trabajos en los que estás enfocada en estos momentos. Muchas gracias.
Un gusto estar con ustedes. Felicidades. Gracias.
Hasta luego. Muy buenos días. Vamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Opinión.
En nuestra señal opinión saludamos amablemente al doctor Irineo Martínez Barragán. Miércoles a miércoles lo escuchamos con su comentario. Lo escuchamos atentamente, doctor. Buenos días.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Pues mire, siguiendo con el tema de la reflexión dado nuestra situación que actualmente vivimos. Por el confinamiento voluntario, o más bien necesario, al que nos hemos sometido voluntariamente y considerando a la enseñanza como una actividad prioritaria, pero a distancia, se ha producido una especie de revolución de ideas y cambios en nuestras prácticas docentes. Las instituciones educativas y los docentes se han obligado a precipitar al menos dos aspectos que han estado en el imaginario. Uno es el manejo de las tecnologías de la información y el otro la enseñanza a distancia. Ninguno de los dos es nuevo, pero de alguna manera habíamos evadido la discusión frontal y decidida para incorporarlos de manera más amplia, considerando a priori que los métodos y técnicas tradicionales, es decir, los presenciales, eran los mejores. Los docentes usamos las tecnologías de la información y la comunicación a distancia, solo de manera esporádica y solo algunos cuantos, porque incluso la normatividad privilegiaba la enseñanza presencial. El profesor debía estar en clase a la hora asignada o sería señalado como incumplido. Para hablar de las prácticas docentes, hoy y desde hace un par de meses hay que hablar un poco de los antecedentes. ¿Cómo eran las prácticas docentes entre los maestros y discípulos griegos, que todavía recordamos? ¿Cómo era la enseñanza entre el maestro Cristo y sus discípulos? Seguimos aprendiendo de ellos. ¿O cómo eran las prácticas docentes hace 40 o 50 años? Algo que muchos de nosotros, sesentones, podemos testificar como alumnos o como docentes. Allá en mis tiempos solemos decir. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba estudiando la preparatoria, estaba aprendiendo a usar una regla de cálculo para calcular la raíz cúbica cuando aparecieron las calculadoras Texas Instruments, que lo permitían hacer con unos cuantos teclados. Entonces el razonamiento matemático cambió por un procedimiento rutinario. Para dibujar y calcular usábamos escuadra, compás, regla T y escalímetro. Ahora hay infinidad de programas computacionales que mediante rutinas cortas y sencillas hacen los cálculos y generan las imágenes por nosotros. Los libros escaseaban, eran tesoros a los que los alumnos no podíamos acceder. La información provenía principalmente del maestro. Las fotocopias eran escasas y carísimas. De prestado, pero leíamos. Y se leía mucho. Cursé y aprobé cartografía computarizada sin conocer una computadora. Bueno, unos pocos días después, las vi en el primitivo inglés. Las computadoras de escritorio las conocí más de cerca y aprendí a manejarlas en mi primer trabajo como geógrafo allá por 1984. El sistema operativo era FM2, el Windows y el Office tardaron 2 décadas en hacerse de este camino. Después llegó el Internet y la telefonía celular. Y con ello entramos a la era de la información, pero nos ha costado acceder a la era del conocimiento. También hemos avanzado mucho en la discusión referente a la didáctica y las pedagogías empleadas. Ahora le apostamos a una enseñanza centrada en el alumno, que ellos sean gestores y promotores de su conocimiento. Y en los aprendizajes significativos, es decir, lo que a ellos les interese y sea de utilidad. ¿Qué nos falta ahora? Abunda la información. Contamos a nuestro alcance con herramientas muy potentes. Tan solo el teléfono celular ofrece una gran cantidad de opciones para comunicarnos, para acceder a la información, como cámara fotográfica, como grabadora, como cuaderno de notas, etc. ¿Qué nos falta ahora? En mi opinión, falta voluntad, decisión y sobre todo, entusiasmo, compromiso. Decidirnos a vencer los retos. Dice un viejo refrán, el que es perico donde quiere ser. Los buenos profesores y los buenos alumnos encontrarán la salida a esta situación y mejor aún, saldrán fortalecidos. El peor error que podemos cometer es esperar a que regrese la normativa. Que el entusiasmo no decaiga. Buenos días, Celia, y gracias.
Muchísimas gracias al doctor Irineo Martínez por su comentario. Bueno, nos quedan estas ideas también interesantes. Voluntad, decisión, entusiasmo y compromiso. Vamos, ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos. No sin antes recordarle que estamos realizando un sorteo de un pastel. Bueno, hicimos este sorteo porque ayer nos obsequió este detalle la pastelería Dulce Tentación, que se encuentra ubicado por Vicente Guerrero. Muchísimas gracias por compartirnos esta delicia. Es un riquísimo pastel que hoy va a disfrutar una ganadora, que ya está aquí, la tengo en la mano. Bueno, déjeme decirle que es para una mamá, o para una maestra, o un maestro, o para una enfermera, o un enfermero, que ayer también celebraron su día, y el día 15 es el día de los maestros. Así es de que, pues, por eso es que pusimos esta dinámica a través de nuestras redes sociales, que se anotaran. Solo era anotar, y si tenías algún conocido maestro, mamá, o enfermero, pues que lo anotaras y lo registraras en este sorteo. Pues bueno, tuvimos un total de 94 participantes a través de nuestra página en Facebook, y la ganadora, según este sorteo que nos comparte nuestra compañera productora, conductora, ella ya hizo su sorteo en una plataforma digital también, usando las plataformas. Muchísimas gracias, Lizeth Pérez. Y a esta persona ganadora del pastel, que por favor le pedimos que pase hoy mismo a recogerlo, con las medidas sanitarias ya conocidas, la inscribió, la ganadora es... Quien inscribió a la ganadora es Marta Elena Vázquez, inscribió a la ganadora del pastel. Ella es Verónica Elías. Muchas felicidades, Verónica Elías. Le pedimos, por favor, que se ponga en contacto de inmediato con nosotros. Ya tiene su pastel para que lo comparta. Pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos. Mil gracias por el favor de su atención. Y me despido con esta frase de una escritora anónima. Dice, la vida debe vivirse con alegría y no sufrirse. No posponer la felicidad, esa es la actitud que se debe fomentar a diario. Que tenga usted un maravilloso día. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.